A 2 minutos de las 9 de la mañana, 19 grados. Esa es la temperatura aquí en Montevideo. 72% de la humedad, 1015 hectopascales la presión. Y el viento está soplando del nor-noreste a 9 kilómetros por hora. ¿Cómo les resultó esta mañana, señores?
Magnífica, una preciosa mañana del comienzo del otoño.
Preciosa mañana y mejor fin de semana aún.
Parece más primaveral que de otoño.
Sí, pero está fresquito igual. Yo salí ayer a caminar temprano, pero después me encontré con muchos amigos y estuve de conversa. Cuando llegué era un día de verano y había algunos entusiastas tomando sol en la playa.
Sí, todavía se puede aprovechar, sí. Aquellos que tienen una licencia por estos días,
ligaron
a disfrutar. Las playas todavía están a disposición.
Exactamente.
Hay que encontrar el momento del día, pero...
Pero además, estos días tenían el agregado de unas noches fabulosas de luna, ¿no?
Abrimos esta tertulia de lunes 21 de marzo del año 2011, y para eso vamos saludando a Leonardo Costa. Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano y audiencia.
Marcelo Helen.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien. Jarrón de café en mano. ¿Buquet llega con su mate o no?
Ya lo saco.
Bueno, ¿cómo te va? ¿Bien?
Perfectamente, muy
contento,
buen día para
además. Todos. Sigue contento el hombre. ¿Fuiste a ver a Defensor?
Fui, claro. Excelente partido, excelente primer tiempo.
¿Fuiste a ver a Fénix?
No fui a ver a Fénix, pero venimos con una racha muy derecha. Le ganamos a Nacional, empatamos con Peñarol, le ganamos a Danubio y ayer de mañana volvimos a ganar 4-2, así que venimos muy entonados.
En un partido de alto riesgo.
Pero no te veo muy hincha de ir a la cancha, ¿no?
No. Hace 30 años que no voy a la cancha y difícil que regrese.
Apoyo moral, digamos.
Claro, porque en mis años juveniles, infantiles y después iba todos hasta la tercera.
Leonardo, en materia deportiva, ¿cómo te fue?
5 razones para no ir al estadio tuve. No. Estuve para el Turf este fin de semana.
Estabas reflexionando sobre el futuro de Peñarol.
Exactamente.
¿Y en el Turf?
No, bien, ya sé que hicimos una carrera tercero.
A mí me gustó despertarme con los noticieros de televisión de mañana y sentirme orgulloso de detestar el boxeo.
Ah, faltaba mencionar, sí, la pelea de Krishna Mush.
Bochorno.
Qué terrible, ¿no? Pero bueno, divertido.
Divertido, sí.
Sí, no soy español.
Ni nada.
No, pero en el box me parece que es una costumbre afanar directamente, así descaradamente, a los visitantes.
¿Sí?
Sí, creo que sí.
¿Sos un experto en eso?
No, pero
no recuerdo, sí. Soy aficionado desde muy temprano.
Son los expertos en
no recuerdo un afano parecido.
Vamos a tener una agenda variada hoy, donde, claro, lo internacional va a estar muy presente. Pero empecemos por acá, empecemos por nuestro país. El Plenario Nacional del Frente Amplio resolvió el sábado que es obligatorio para todos sus legisladores votar el proyecto de ley que deja sin efecto la ley de caducidad con las modificaciones que le introdujo la mesa política de la coalición el jueves pasado. De los 3 senadores que se habían opuesto a votar el proyecto en la Cámara Alta y que habían colocado entonces aquel proyecto original en el freezer, ¿qué es lo que se sabe ahora? Bueno, Eleuterio Fernández Huidobro finalmente va a votar a favor de la iniciativa. Nick Novoa, en tanto, se va a retirar de sala en el momento de la votación para que sea su suplente quien levante la mano. Y por último, Jorge Sarabia, del Espacio 609, se mantiene en su posición. Ayer, hablando con El Espectador, confirmó que no va a acatar la decisión del plenario.
Vamos a estar en sala y vamos a dar el debate y votar en contra del proyecto. Porque va más allá de la redacción mejorada o no mejorada. Acá es un tema de contenido republicano, ¿no? Acá se viola la Constitución o se la viola. ¿Se pasa por encima de la decisión popular o no se pasa? Yo creo que ese es el debate de fondo, más allá del texto. El texto sigue violando flagrantemente el artículo 82 de la Constitución porque va a pasar por la vía parlamentaria sin una plebiscitación y esto es contra los principios republicanos y constitucionales que nosotros defendemos.
¿Cómo vieron este nuevo giro? Parece que ahora el proyecto sale, pero con toda esta discusión pendiente sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
Sí, creo que acá no está presente el tema jurídico más complejo sobre la anulación de la ley y el problema de los efectos retroactivos de la nulidad. Acá está presente el problema político de ir contra una decisión popular que no tiene de ninguna manera, por lo menos a mí, yo no soy abogado, pero a mi juicio no tiene el costado que dice el senador Sarabia. El Parlamento puede ir en contra de cualquier decisión popular cuando se le ocurra, ¿no? No, el artículo 82 no dice que no se puede hacer eso, esto incluso ya ha ocurrido. Yo lo que creo que tiene son costos políticos. Si hay una decisión popular en un sentido y el Parlamento decide en el sentido contrario, esa misma gente eventualmente podrá castigar a los legisladores que desoyeron su pronunciamiento. El otro problema es la interna del Frente Amplio, ¿no? Es interesante porque frente a una decisión de asunto político y por lo tanto la imposición de la disciplina a los legisladores, estos tres que vos mencionabas en el arranque ofrecen el menú completo de opciones. Sí. ¿Qué hago frente a una situación en la que el partido me quiere imponer la disciplina? Opción A, acato, que es la de Fernández Huidobro. Opción B, me enfermo, no voy, que vaya el suplente y entonces hago algo intermedio. Opción C, la de Sarabia, no acato y hago lo que yo pienso.
Leonardo.
Sí, comparto lo que dice Daniel, es decir, creo que la derogación, no le veo por la derogación en sí pasar por encima de ningún pronunciamiento popular. Diferente fuera el caso si se hablaba de anulación, porque ahí sí estaríamos afectando hasta incluso políticamente fallos previamente emitidos por la población. Yo en este caso creo que es derogar una ley y nada más que eso. Creo que incluso me parece hasta sano.
¿Parece que es retroactivo?
No, creo que no. Creo que claramente no. Si se deroga, no es retroactivo. Y además, ahí si quisiera que fuera retroactivo, ahí sí habría
problemas. No aparece el término de derogación. Yo estuve haciendo un poquito de exégesis. La ley tiene 2-4 artículos.
Sí, vamos a leer algunos. Si quieres, es muy largo el texto, ¿no?
Pero digamos, empecemos. Interpretación.
Empecemos por algunos. El artículo. Primero, es del texto modificado ahora, no del que ya se votó en diputados, del texto que ahora se va a someter a votación. Artículo primero, interprétase de conformidad con el artículo 85, numeral 20 de la Constitución de la República, que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de derecho internacional ratificadas por la República y por las normas de Jus Cogens, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de esta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República. Ese es el artículo primero. Después se agrega un artículo que dice: declárase que la independencia del Poder Judicial y el ejercicio pleno de la función jurisdiccional por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales y juzgados deriva esencial e insoslayablemente de la forma republicana de gobierno. Tercer artículo sería ahora, era el artículo 2, ahora pasa a decir de esta forma: declárase como interpretación obligatoria y en cumplimiento de la jurisprudencia pacífica y constante de la Suprema Corte de Justicia que los artículos primero, tercero y cuarto de la ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986 presentan una ilegitimidad manifiesta, son incompatibles con los artículos cuarto, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno. Esa es la parte medular, hay un artículo más, pero a ver.
Sí, a ver, una interpretación que seguramente algunos, la jurisprudencia pueda hacer después, es que efectivamente es contraria a los principios generales y constitucionales, incluidos por la interpretación que le da esta ley respecto de los artículos 72, y por tanto podría decirse que, alguien podría decir que estaría anulada. Yo creo que en realidad si dijera eso sería inconstitucional. Me da la impresión de que se está buscando una forma, sin decir nulidad y sin decir gregre, para decir Gregorio, de alguna manera para dejar después que la jurisprudencia interprete. Lo que sí me preocupa es el artículo tercero, porque me parece que ahí sí se está entrando en competencias de que son típicamente del Poder Judicial. Y ahí podría haber algún tema.
No, aquí hay un problema. Aquí, primero, digamos, como reseñaba Emiliano, dice hay tres tres digamos tres verbos que están aquí, y en realidad son dos, es decir, al comienzo. Dos declaran, ¿está? Sí. Las leyes no declaran nada, ¿está? No es el objeto de las leyes declarar ninguna cosa. Puede hacerlo, declararse un feriado, una cosa. Esto no entra en eso. El único que hace una interpretación, que es una función esencial del, claro, no, pero la interpretación puede ser una función de una ley. Interprétase que la norma tal anterior que decía tal cosa se refería a esto, si es que fue confuso, cosa que es con mucha frecuencia en la actualidad por el descuido feroz de nuestros legisladores. Pero entonces, la interpretación primera es un saludo a la bandera, no tiene ningún efecto. Y las otras dos declaraciones, ¿tá? Son, no tienen ningún sentido ni valor jurídico, porque declarar que la independencia del Poder Judicial y el ejercicio deriva esencialmente de la forma republicana es realmente un saludo a la bandera. O sea, este artículo agregado no dice nada. Y la interpretación que declárase como interpretación obligatoria, eso es muy, muy, bastante fulero en su redacción, entre otras cosas, porque está haciendo eso así, una declaración cuya contenido se refiere a una norma que la Constitución dice que la tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia. Que la Suprema Corte de Justicia es quien debe analizar
leyes. Lo que hace el artículo es, basándose en resoluciones de la Suprema Corte y de la jurisprudencia, declara como interpretación obligatoria que los artículos tales y cuales de la ley de caducidad presentan una ilegitimidad manifiesta, son incompatibles con artículos de la Constitución y carecen de valor jurídico alguno.
A mí me llama la atención que esta ley tiene más tono de declaración que de ley. Y lo que me gustaría saber es si realmente va a tener los efectos que se espera.
¿El abogado qué dice?
A mí me parece, Leonardo, que esto es una... Estoy de acuerdo contigo, Marcelo, pero me da la impresión que esto es mucho más una respuesta a la eventual pronunciamiento de la Corte Interamericana, que en definitiva lo que está haciendo es decir, en el ordenamiento jurídico uruguayo se ha interpretado que que la ley de caducidad sería contraria a las normas de derecho internacional, ius cogens, etcétera, etcétera. Mi impresión es que es mucho más una respuesta al eventual pronunciamiento de la Corte Interamericana que en sí mismo un efecto sobre los fallos o investigaciones que se puedan hacer. Por otra parte, debo decir que todos los fallos que se han habido hasta ahora claramente han sido olvidándose de lo que fue la ley de caducidad. Yo creo que la ley de caducidad quedó absolutamente vacía de contenido.
Ahora, esto no es la derogación. Lo que es peligroso es lo que viene después, lo que se llamaba el artículo tercero y cuarto, que ahora son artículo cuarto y quinto.
Sí, dice el artículo ex tercero, en virtud de lo dispuesto en los artículos precedentes, el archivo de las actuaciones decretadas por el juez competente por aplicación del artículo tercero de la ley 15.848 no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada.
Eso es terrible.
B. Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por aplicación de la ley 15.848 o por actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación con el fin de obstaculizar, impedir o archivar o mantener suspendidas y o archivadas indagatorias o acciones penales, continuará de oficio o por solicitud del interesado o del Ministerio Público. C. Sin perjuicio de aquellos delitos imprescriptibles, respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles y hayan sido o pudieran haber sido comprendidos en la caducidad dispuesta por el artículo primero de la ley 15.848, no podrá computarse a los efectos de la prescripción el periodo transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986, cuando se promulgó la ley, y la fecha de entrada en vigor de esta ley.
Esto sí que es hacer tongo.
No, es que...
Por último, está un artículo que era el cuarto. Asimismo, lo dispuesto en esta ley se aplicará en su caso a las nuevas denuncias que se presentan.
A mí me parece que no está afectando cosas juzgadas, porque la ley de caducidad no dejó cosas juzgadas. Dejó decisiones administrativas y dejó a la justicia... Dejó una cosa no juzgada la ley de caducidad.
Sí, pero además hay un problema con la figura del archivo, ¿no? Porque hay quienes interpretan que el archivo es...
Sin perjuicio.
Bueno, por eso. Entonces, yo creo que está bien en la intención. La intención es eliminar la ley de caducidad. Bueno, para mí es una ley espantosa, terrible, que nunca debió existir, Creo que la fórmula de reforma constitucional que se plebiscitó en 2009 era bastante burda, sí, bastante prepotente, mucho. Creo que acá se buscó una fórmula, una serie de fórmulas, porque es bastante complejo este articulado, sí, por lo menos en comparación con es aquella difícil, propuesta.
Sí, es difícil.
En fin, más sofisticada, más elaborada, no usa el término nulidad, pero creo que los efectos que se buscan son más bien del tipo de la nulidad de lo que se pretendió plebiscitar o incorporar a la Constitución en aquel momento. Se plebiscitó, pero no salió aprobado. Y es precisamente eso, es decir, no derogar la ley, porque la mera derogación de la ley mantiene todos los efectos producidos hasta ese momento. Y esto ha sido el gran problema jurídico que ha tenido, porque políticamente era muy fácil levantar la mano y decir esta ley deja de existir a partir de tal momento.
Creo que Leonardo, bueno, todos querían hablar del artículo tercero o
no, el que ahora sí, sería el cuarto. Hay varios artículos. Yo creo que la interpretación que se da al cómputo de la prescripción es entrar directamente en competencias del Poder Judicial. Pero bueno, la impresión que tengo yo de la ley de caducidad es que la ley de caducidad de alguna manera fue una herramienta a los efectos de evitar que militares declararan, etcétera, uh-huh. Pero a partir de que empezaron a declarar y muchos de ellos a ser procesados, la impresión que uno tiene es que la propia ley de caducidad como que decayó en los efectos y de hecho los jueces la fueron desaplicando por la vía de diversos fallos.
Sí, desde el entonces, gobierno Vázquez en adelante.
Desde el gobierno Vázquez en adelante. Entonces,
se sigue aplicando.
Uno dice, bueno, jurídicamente todo esto es un mamarracho, quizás fue un mamarracho la ley en su momento.
Se sigue aplicando. O sea, en este momento el Poder Ejecutivo está tomando decisiones que le corresponden al Poder Judicial, y hace años que lo están haciendo, y ahora los que defendieron en su momento la ley de caducidad se pueden escandalizar porque el poder legislativo supuestamente asume una función de los jueces. Vamos, el Poder Ejecutivo estuvo asumiendo la posición de los jueces durante 25 años.
No me escandalizo por nada, porque estoy de acuerdo que la ley de caducidad en sí mismo entraba en competencias del Poder Ejecutivo. Lo que digo es que el costo de lo que fue la salida, la salida de la democracia, que fue básicamente la ley de caducidad, sigue teniendo efectos políticos al día de hoy, y que bueno, esto parecería ser una respuesta internacional, una respuesta a un eventual mandato internacional. No sé si la más prolija, pero mejor seguramente que la reforma constitucional el intento de reforma constitucional del 2009, ¿no?
La respuesta a la presión interna de parte de los votantes o de los militantes del Frente Amplio. A mí no me costaba nada imaginarme que Eleuterio Fernández Huidobro iba a cambiar el voto, porque dentro de su propio sector hay un gran movimiento por la anulación de la ley. Esto pretende tener el efecto de una anulación.
El interrogante es qué va a pasar con Sarabia dentro de
Sarabia se va marcando.
Yo creo que
lo tiene
que
está los días contados.
Siempre. Yo no creo que los días Sarabia, el que no tenía ningún voto más que el que el alma pronuncia, decidió pasar a la historia defendiendo en una posición principista el valor de la soberanía popular manifestada en una circunstancia perfectamente en forma perfectamente explícita, como fue el plebiscito del año 89. Fue el plebiscito del año 89.
El referéndum,
referéndum del 89. No.
Está claro, porque fue
absolutamente
una propuesta de eliminación de una
ley.
Por
supuesto, había una propuesta de derogación.
Y la manifestación, eso fue con un voto por sí, un voto por no.
Por supuesto.
Votó separado una elección
nacional.
Pero lo del 2009 no es nada explícito.
Lo del 2009, no dije, lo del 2009 fue a través del método del recurso reticente. Los que estuvimos reticentes a acompañar la propuesta de un mamarracho jurídico que incorporaba a la Constitución la anulación de una ley con todos los efectos que eso tiene sobre el tema de la cosa juzgada y la estabilidad de las instituciones y la garantía de derecho, no lo votamos no solo los que somos opositores al gobierno de izquierda, sino que también no la votaron muchísimos votantes de izquierda, porque entendían que ese no era el procedimiento. Entonces, ahora esto es otro parche que muestra que el espíritu vengativo de los sectores más radicales de la izquierda no ha cedido un palmo, y en consecuencia están preanunciando que el país
sí se
es totalmente.
A mí lo que me preocupa de esta ley es que sienta un precedente fuerte para futuras situaciones en las cuales se dicten normas que pretendan dar seguridad jurídica y años después decaigan en sus efectos por vías oblicuas, etcétera. Yo creo que en una de las cosas que marca lo que es el Estado de Derecho es la seguridad jurídica de las situaciones juzgadas en el pasado. Yo no digo de esa cosa juzgada porque, como decía Daniel, siempre en materia penal es sin perjuicio, pero me preocupa el precedente que se vuelva en contra de sus creadores en el futuro.
Y lo otro que creo que vale la pena destacar es que una ley, la de caducidad, cuestionada desde distintos aspectos, pero en particular por su inconstitucionalidad, ahora va a ser dejada sin efecto o corrida a un costado por un procedimiento completamente polémico y también cuestionable hasta desde el punto de vista constitucional.
El problema es que esto no tiene una solución simple, porque al haber convivido con un mamarracho de estas características, también es muy difícil salir. Sí. Lo que empezó con un mamarracho puede ser que termine saliendo con algo relativamente desprolijo, creo que en todo caso...
No, pero además la pregunta es si entonces va a terminar saliendo. Es decir, si después esta salida no va a ser a su vez cuestionada, ¿no?
Yo al día de hoy digo que seguramente alguien va a plantear un recurso de inconstitucionalidad. Sí. También digo, seguramente la Suprema Corte de Justicia en su actual integración dirá que esta ley es constitucional.
Bueno, pero habrá que ver, porque en todo caso, en este sentido es devolverle al Poder Judicial plenamente sus potestades, sí. Porque en definitiva... se estará a lo que resuelva el Poder Judicial en sucesivas instancias y llegando obviamente a la Suprema Corte cuando se cuestione la constitucionalidad de esta disposición. Pero creo que acá hay que ver también qué es lo más importante. Un país democrático como Uruguay, incluso hasta eliminando el debate sobre si quizá en aquel momento la ley de caducidad políticamente no nos resolvió un problema. O sea, yo estuve en contra, pero se argumentó que ahí había un problema de estabilidad política, de continuidad. Bueno, ponele que yo acepto eso. Bueno, en aquel momento capaz que si no se hubiera aprobado la ley hubiéramos tenido, vaya a saber qué lío, un golpe de Estado, no sé qué. Bueno, ok, pero ese momento ya pasó. El derecho internacional y el tema de los derechos humanos cambió radicalmente, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Entonces creo que Uruguay debe hacer un esfuerzo en este sentido y establecer claramente que en Uruguay rige el principio de la separación de poderes y rigen los derechos humanos plenamente para todas las personas por igual.
Yo quiero ver cómo lo van a interpretar los jueces esta ley, ¿no? Porque habla de declaración, declárase como interpretación obligatoria... Tiene un valor de ley.
Mi temor es que esto, por más que se apruebe en el Parlamento ahora con disciplina partidaria de por medio, esto no resuelva el asunto y a su vez dé pie a otro tipo de cuestionamiento del otro lado, ¿no? Del lado de
lo curioso es que
quienes no han estado impulsando esta derogación o anulación.
Lo curioso es que además el sistema de las amnistías recíprocas tiene larguísima tradición en los 180 años de vida independiente del Uruguay, y aquí estamos realmente tirándolo.
Acá no hay ninguna reciprocidad de nada, me parece que estás hablando de otro tema. Acá no hay ninguna amnistía recíproca.
La única amnistía que hubo fue para presos políticos que estaban desarmados. Los Tupamaros los juzgaron.
Perdón, pero justamente, si tú lees los debates...
No tiene nada que ver con esto.
Si me permiten, vamos a ir cerrando este tema por hoy para no quedar otra vez enterrados en la ley de caducidad.
No tiene nada que ver con esto, son los Tupamaros.